El año del 2001 marca el inicio del nuevo gobierno panista encabezado por Vicente Fox, quien ha prometido resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos. El EZLN anuncia un mes antes de que empiece el sexenio que reiniciar el diálogo es posible si el gobierno cumple con tres señales: el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y otros estados, y el retiro y cierre de 7 posiciones militares.
También anuncian que saldrá hacia la Ciudad de México una delegación de 24 miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZ para hablar frente al Congreso de la Unión y argumentar a favor de la propuesta de iniciativa de ley indígena de la COCOPA.
Junto a esta declaración, hacen un llamado a la sociedad civil nacional e internacional y a todo el pueblo de México a que les acompañen y se movilicen para que el Congreso de la Unión reconozca constitucionalmente la Ley de Derechos y Cultura Indígena.
Este viaje, nombrado la Marcha de la Dignidad Indígena, la Marcha del Color de la Tierra, caminó 37 días a lo largo de 6.000 kilómetros, recorriendo el sureste mexicano y siguiendo la ruta que Zapata anduvo en épocas de la Revolución Mexicana. La delegación zapatista y las decenas de miles de acompañantes indígenas y no indígenas pasaron por 13 estados de la República Mexicana, donde realizaron un total de 77 actos multitudinarios.
La marcha por la dignidad indígena culminó cuando los comandantes hablaron frente al Congreso y la comandante Esther, mujer indígena tzotzil, dio el mensaje inicial.
Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el submarcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos en común, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Ahora es nuestra hora. Está quien representa a la parte civil del EZLN, la dirección política y organizativa de un movimiento legítimo, honesto y consecuente, y además legal por gracia de la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas.
El recorrido movilizó a miles de personas que quedaron impresionadas ante la presencia, el apoyo y la muestra de solidaridad ante las demandas justas de la población indígena.
Nos tocó toda la participación en la caravana y nos tocó la entrada de comandantes, de toda la diligencia, toda hacia adentro. Nosotros nos encargamos de llevarlos hasta allá. Nos dimos cuenta que no era el comandante o subcomandante quien manda, sino quien manda es todos los apoyos del EZ. Y muy bonito porque respaldan, pues. Aparentemente caminas en las comunidades y no hay zapatistas. Pero en el momento del recibimiento, por donde quiera asomaban, aunque no habían poblaciones, pero asomaban por donde quiera. De repente había un ejército de hormigas que eran las 8 o 10 de la noche, ¿verdad? En 9 de la noche, ¿qué hora era? Y entre en medio de la maleza, o sea, de lo que es la selva, muchos grupos asomaban a la orilla de la calle para recibir al ejército zapatista. Y todas las bases de apoyo se volcaban hacia donde iba a pasar el ejército.
Fuimos al recorrido a los estados de 12 estados, me parece que era, que anduvimos ahí con ellos, regresamos, entramos a los Aguascalientes con los comandantes. Se siente muy bonito, es una experiencia inexplicable porque ves a la gente cómo se volca al pasar la caravana de la comandancia, que lloran, lo abrazan, lo besan, y tú solo quedas bien nada más. Y te da tristeza, te da alegría de ver cómo la gente lo recibe a ellos.
A pesar de que la representación zapatista habló frente al Congreso y de que la población exigía se respetara e implementara la Ley de Derecho y Cultura Indígena propuesta por la COCOPA, el Congreso responde con una iniciativa de ley totalmente cambiada. La falta de voluntad es clara para el EZ. El diálogo se rompe una vez más.
Esa ley aprobada no es el producto, no es el reflejo, no representa el resultado de los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés son el documento, diría yo, más consensado en materia de derechos indígenas, puesto que involucró la participación de casi todos los pueblos indígenas de México, además de sectores de la sociedad civil no indígena que se involucraron en esas discusiones, ¿no? Pero también, además de que no representa el resultado de San Andrés, constituye una reforma constitucional que no contiene los principales derechos indígenas reclamados por los pueblos indígenas, ¿no? Como es, por ejemplo, el derecho a la autonomía, ¿no? Y limita en otros aspectos, ¿no?, ese ejercicio de la reducida autonomía que puede proveer la reforma constitucional.
¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva más acuerdos de Canadés! ¡Viva!
El mensaje es muy claro, ¿no? Los pueblos indígenas sí son importantes, pero no lo son tanto como para reconocerles derechos que ellos están reclamando, ¿no? Yo creo que el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, aún que en el plano internacional ya es una discusión en que se ha avanzado en muchos países, ¿no? En México todavía no parece que vayamos a lograr dar ese paso de reconocer los derechos indígenas, al menos no en el mediano plazo, ¿no? Y bueno, y eso refleja también que no hay voluntad para resolver un conflicto social, un conflicto político cuya bandera principal fueron los derechos indígenas, ¿no? Entonces, en esa medida, pues el mensaje es doble: no reconocer los derechos de los pueblos indígenas y no mostrar voluntad para resolver un conflicto social, ¿no?
Frente a esta traición, la dirigencia del EZ se mantiene en total silencio y el trabajo al interior de las comunidades para construir su autonomía se profundiza.
A su vez, el gobierno de Fox comienza una nueva ofensiva hacia las comunidades indígenas al proponer el Plan Puebla-Panamá, un megaproyecto de desarrollo que avanzaría en México desde el puerto de Veracruz, atravesando el Istmo y cruzando por Chiapas hasta llegar a Panamá.
La respuesta zapatista.
No va a haber Plan Puebla-Panamá en territorio zapatista. Va a tener que llegar ahí y dar la vuelta y luego seguir adelante. No solo eso, me atrevería a decir que en muchos territorios indígenas va a ocurrir lo mismo.
La situación que enfrentan es difícil. Hay hostigamiento y la actividad paramilitar dentro de las regiones autónomas refleja la tensión del silencio y la oposición de los zapatistas a los planes neoliberales del gobierno.
Esa estructura del Ejército Federal con los paramilitares nos preocupa porque es una prueba de que nos quiere provocar con la intención de sembrar el terror. Nosotros no nos queremos ver más sangre o muerte de indígenas en nuestros poblados. Nosotros estamos trabajando en calma, sembrando nuestra tierra, pero los gobiernos federal, estatal y municipal están dispuestos a romper nuestra unidad y generar violencia.
En las profundidades de la selva Lacandona, dentro de la región de Montes Azules, las comunidades se enfrentan a amenazas de desalojo y chocan con otros grupos indígenas, principalmente los lacandones.
El gobierno federal los acusa de invadir parte de la reserva de Montes Azules y de destruir la selva. Pero pronto se conoce que detrás de la intención de desalojar alrededor de 49 comunidades, está el interés de abrir las puertas a negocios de turismo, agua, petróleo y a empresas farmacéuticas para practicar la bioprospección de plantas y explotar la riqueza natural de la zona.
Vienen del diario que desalojo nos van a hacer aquí, nos van a correr y nos va a quemar la casa. Tenemos miedo porque iban a entrar por aquí y no sabemos qué iban a entrar a hacer aquí, por eso tenemos miedo. Todos se armaron con machete y palo y si se meten tenemos que levantarnos.
La situación es tan tensa que algunas comunidades hacen un llamado a observadores de derechos humanos y la prensa para acompañarles y ser testigos del hostigamiento que constantemente están viviendo.
Al llegar al poblado Ignacio Allende, el grupo de observadores se encontró con agentes de la Profepa y Semarnat, acompañados de 40 hombres lacandones y choles, amenazando con machete en mano que la comunidad tenía una semana para salir.
Las noticias de la situación y los intereses económicos detrás de los desalojos dio la vuelta al mundo, haciéndole el camino más difícil al gobierno e impidiendo momentáneamente los desalojos. A pesar de esto, las amenazas siguen y los equipos de grabación no han sido entregados.
Levanten en alto su machete y prendan su fuego.
El 1 de enero del 2003 llegaron a San Cristóbal 20.000 indígenas de las regiones zapatistas en una de las movilizaciones más grandes desde la Marcha por la Dignidad Indígena.
¡Vivan los compañeros caídos! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Vivan los pueblos indios de México! ¡Vivan los pobres de México! ¡Vivan los rebeldes de todo el mundo! ¡Viva la vida! ¡Muera la muerte! Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, 1 de enero del año 2003. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Empezaban de nuevo a hacer escuchar su voz y anunciaban que iban a seguir organizándose y respetando los municipios autónomos. No esperarían que el gobierno les diera permiso.